A todos nosotros nos gustan las biografías. Las biografías. Nos gusta oír las historias de personajes famosos. Las librerías tienen secciones cada vez más grandes conteniendo la vida de personajes famosos de la historia. Abundan las películas que tratan de reconstruir las vidas de personajes importantes. Y nosotros nos disfrutamos mucho el ver dónde nació X persona, cómo fue su niñez, cómo se desenvolvió en su juventud, cómo conoció a la que fue su esposa. Todas esas cosas son detalles que nos llaman la atención. Y luego aquellos eventos que marcaron sus vidas y el aporte que hicieron al mundo. De una manera u otra, estudiar la vida de personajes tiene su encanto. Pero no fue el hombre quien inventó las biografías. Dios las inventó. Dios puso en su palabra la vida de personajes para nosotros aprender de ellos. Y tenemos en la Escritura personajes tanto buenos como malos para nosotros poder imitarles o evitar su mal ejemplo. Debemos aprender de estas historias de las Escrituras. Y es Dios quien pone carne y hueso a muchas cosas que quizás se quedarían en teoría a la hora de explicar actitudes, virtudes, pecados y aún doctrinas. Cuando Dios despliega en su palabra la vida de estos hombres y mujeres que forman parte de la historia de la redención, estos elementos cobran vida delante de nosotros. Ahora entiendo qué es lo que debo evitar o qué virtud yo debo poner por obra. Y en ese sentido es nuestro deseo que estudiemos juntos la vida de José, uno de los personajes que el libro de Génesis menciona en amplitud. Es uno de los personajes al que Génesis le dedica más espacio. Se dice que no hay personaje en el Antiguo Testamento del que se registren más cosas de las que hablaba, como las cosas que decía José. Y vemos ciertamente que se dedican muchos capítulos en Génesis a esta persona. José es un nombre muy común en cualquier idioma. Pero el personaje bíblico de José, el personaje que estaremos estudiando y que lleva ese nombre, no fue un personaje común. Y ciertamente podemos incluso afirmar que la vida de José tiene muchos paralelos con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos paralelos. Algunos han llegado a llamar a José un tipo de la persona de Jesucristo. Entre los estudiosos acerca de la hermenéutica bíblica, algunos piensan que un tipo de Jesucristo es algo al que la Biblia misma llama un tipo. Y por eso quizás yo soy renuente a utilizar tal tipo de designación con respecto a José. Pero indudablemente, los paralelos entre la vida de José y la vida de nuestro Señor son muchos. Envidiado y aborrecido por sus hermanos, Cristo fue aborrecido por los suyos, a los suyos vino y no les recibieron. Enviado por su Padre a ver a sus hermanos, Cristo fue enviado del Padre a salvar a los suyos. Vendido a Egipto por 20 piezas de plata, Cristo fue vendido por uno de los suyos por 30 piezas de plata. Degradado a una condición de siervo, Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Fue acusado falsamente y encarcelado. Cristo fue acusado falsamente y murió crucificado como un vil criminal. José estuvo inocente entre dos presos. Sueña con la liberación de uno y la muerte del otro. Cristo, crucificado entre dos ladrones, profetiza la salvación de uno, salva a uno, el elegido de Dios, mientras el otro es reprobado, aunque los dos eran culpables del mismo crimen. José le pide al hombre que se salvó que se recuerde de él. La diferencia con Cristo es que el ladrón que fue salvado le pide a Cristo que se recuerde de él. Exaltado de la mazmorra al trono. Y Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo. Cristo fue investido con poder. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y José fue investido con poder en el imperio más grande de aquellos días. José atrajo a los suyos que estaban pereciendo hacia él. Y los suyos, tu familia tuvo que venir de Egipto. Pues Cristo decía, a todos atraeré a mí mismo, y atrajo a los suyos con cuerdas de amor. Y José les otorgó una posesión de lo mejor de la tierra en Egipto a su familia, y Cristo nos ha otorgado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y esto es una muestra. Si es por Pink, Arthur Pink saca 110 comparaciones que puede haber entre la vida de José y la vida del Señor Jesucristo. Con el sermón de hoy lo que tenemos es la intención de iniciar una serie de sermones sobre la vida de este hombre. Y esto nos llevará a estudiar básicamente los capítulos del 37 al 50 del libro de Génesis. Pero antes de adentrarnos en los detalles de la vida de este personaje, me gustaría primero que tratemos de contestar hoy una pregunta. ¿Por qué estudiar la vida de José? ¿Por qué apartar una serie de sermones para estudiar este personaje? Eso es lo que yo me voy a proponer contestar en la tarde de hoy. Y lo primero que yo quiero mostrar como una razón o un argumento por el cual estudiar a José es la siguiente razón. Porque su historia es un eslabón imprescindible para entender el desenvolvimiento histórico del plan redentor de Dios. Porque su historia es un eslabón imprescindible para entender el desenvolvimiento histórico del plan redentor de Dios. ¿Para qué está la historia de José en el libro de Génesis y en la palabra de Dios en sentido general? ¿Cuál es el propósito? Que nosotros simplemente nos deleitemos. ¡Ay, qué gran personaje! A mí me gusta tanto el personaje de José. ¿Es para esto sencillamente? Su vida no aparece en las páginas de la Biblia sencillamente porque es una historia conmovedora. ¿Cuál es entonces el propósito de su inclusión en las páginas del libro inspirado de Dios? ¿Por qué tantos capítulos dedicados a este personaje? ¿Por qué los detalles que allí se nos presentan? Aunque estudiemos la vida de José de una manera particular y nos concentremos en sus hechos, sus tentaciones, sus peligros, sus logros, y tratemos de dedicar sermones a esto, eso no significa que José sea una vida aislada en Génesis, sino que su vida tiene su contexto donde se encuentra en el libro. Su vida forma parte del cumplimiento de aquella promesa evangélica de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un desarrollo de esta promesa. Pero Génesis nos presenta la primera parte de su cumplimiento. Recuerden cómo Génesis nos presenta el contraste entre dos líneas genealógicas que no necesariamente son físicas, entre las cuales se manifiesta un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y por eso nosotros tenemos el contraste entre Caín y Abel, iniciando el libro. Se nos presenta luego a Seth como un sustituto de Abel, dado que este fue muerto, como el sustituto en la línea piadosa. Y fue cuando a Seth le nació un hijo, que dice el libro de Génesis, que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Capítulo 4, versículo 26. Luego el libro nos presenta el contraste entre la quinta generación de Seth y la quinta generación de Caín. Hay un contraste allí. A través de Caín tenemos a Lamec, un hombre violento y vengativo, un hombre que decía, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será, en el capítulo 4, versículo 24. Y por medio de Seth, en su quinta generación, tenemos a Enoch, un hombre de piedad que caminó con Dios y que no experimentó muerte, sino que desapareció porque Dios se lo llevó, como nos dice el capítulo 5 de Génesis. La quinta generación de Caín comparada con la quinta generación de Seth. Lo próximo que nos presenta Génesis es la corrupción que fue imperando en el mundo, hasta ver que el próximo contraste presentado es entre Noé y el mundo entero. El mundo se corrompe de tal manera que el próximo contraste es entre Noé y el mundo entero. Dios envía entonces el diluvio, salva a Noé de esa línea piadosa junto a los suyos y juzga al mundo entero bajo el diluvio. Si ustedes van al capítulo 6 de Génesis, en Génesis 6 aparece el contraste. Dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. He ahí el contraste. El mundo entero perdido y entregado al pecado. Pero Dios tenía su línea piadosa. Y estaba representada en este momento de la historia por Noé. Por Noé. Hay una frase que se repite en Génesis y que nos da una pista para la interpretación de su contenido. Y la frase es, estas son las generaciones de. Estas son las generaciones de. Aparece en el capítulo 5, versículo 1, para referirse a Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. Luego, en el capítulo 6, versículo 9, para referirse a Noé. El nuevo Adán, de quien venimos todos nosotros. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La frase vuelve a aparecer en el capítulo 10, versículo 1, para ofrecer las generaciones de los hijos de Noé. De estos, hay uno que sigue el flujo de la historia, que es Sem. Dice el capítulo 11, versículo 10. La frase otra vez. Estas son las generaciones de Sem. O sea, de esos tres hijos, se presenta que por uno viene la línea piadosa. De Sem entonces nació Taré, que marca la próxima sección del libro, en el versículo 27 del capítulo 11. Estas son las generaciones de Taré. Y en la que Abraham, su hijo, viene a ser entonces la figura principal a partir de entonces. Aquí introduce Génesis al personaje de Abraham. La próxima vez que aparece la frase es en los versículos 12 y 19 del capítulo 25. En el capítulo 25, dice el versículo 12, estas son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Aquí se presenta la parte de Ismael, y luego en el 19, estos son los descendientes de Isaac. Y por aquí se va el libro, para presentarnos el contraste entre Isaac e Ismael. Es aquí ahora el contraste, lo que aparece. Y el próximo y último contraste lo tenemos en los capítulos 36 y 37. En el capítulo 36 tenemos la genealogía de Esaú. Vemos en el capítulo 36, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y luego en el versículo 9, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Y tenemos en el capítulo 37, versículo 2, la historia de la familia de Jacob. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad de 17 años, etcétera, etcétera. El relato de la vida de José se encuentra dentro de esta explicación de Génesis acerca de por medio de quién vendría la línea piadosa. No fue por medio de Caín, sino por medio de Set, aunque los dos eran hijos del mismo padre. No fue por medio de Cam ni Jafet, sino por medio de Sem, aunque eran hijos del mismo padre. No fue por medio de Ismael, sino por medio de Isaac, aunque los dos eran hijos del mismo padre. No fue por medio de Esaú, sino por medio de Jacob, aunque los dos eran hijos del mismo padre. Y ya no hay más contrastes. Este es el último contraste que aparece en el libro de Génesis. La historia de José, entonces,
Es el eslabón que nos explica la formación de la nación de Israel. Israel sería el pueblo escogido de Dios. Entonces, ¿qué pasaría en nuestro entendimiento si eliminamos la historia de Génesis del 37 al 50? ¿Qué pasaría con nosotros si terminamos allí lo que dice en el capítulo 36 y brincamos a Éxodo capítulo 1? Que terminaríamos leyendo sobre Esaú y Jacob, y de allí saltaríamos a ver a los israelitas en Egipto. De sopetón. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que se hizo tan numeroso este pueblo? Y ciertamente pasaron muchos años para multiplicarse, y te encontramos la explicación en lo que ocurre entre el final de Génesis y el inicio de Éxodo. ¿Cómo llegaron a Egipto? ¿Cómo es esto? Dios viene y llama a Abraham, le promete tierra, y de repente encuentro yo a este pueblo en Egipto. ¿Qué hace este pueblo en Egipto? Y solo si leemos la vida de José, podemos saber lo que ocurrió. Su historia es un eslabón imprescindible para entender el desenvolvimiento histórico del plan redentor de Dios. Y yo pienso que esa es una buena razón para estudiar la vida de José. Es una buena razón para estudiar la vida de José. Y aunque José viene a ser el foco de atención de la historia, el fin principal es presentar lo que ocurrió con la familia de Jacob. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, para explicar lo que pasó con la familia de Jacob. Pues esta es nuestra primera razón. La primera razón es porque es imprescindible esa historia para entender el desenvolvimiento histórico del plan redentor de Dios. La segunda razón por la cual pienso que es bueno estudiar la vida de José es por el carácter singular y ejemplar de este patriarca para todas las edades y condiciones. Por el carácter singular y ejemplar de este patriarca para todas las edades y condiciones. José fue criado para ser el futuro heredero del patriarca Jacob. Lo que se narra en la historia allí no es otra cosa que cómo Jacob decidió otorgar su primogenitura, por así decirlo, a su hijo José. Su primogénito había pecado contra su padre. Había utilizado una de las concubinas de su padre. Y ante esto, y quizás por algunas razones adicionales, Jacob decide cambiar su primogenitura y otorgarla a otro hijo. Y conocemos en la historia la inclinación que tenía Jacob para con su hijo José. José cae en esclavitud en una tierra lejana, una tierra de gentiles, para luego levantarse a una posición de gran preeminencia, donde él sería segundo únicamente de Faraón. Fue un individuo amado y aborrecido a la vez, favorecido y abusado, tentado, pero a la vez alguien en el que se le podía tener confianza, humillado y exaltado. No, es un personaje interesante, singular, ejemplar. En sus 110 años de vida, no parece haber quitado nunca sus ojos del Señor. Por lo menos el texto nos da esa impresión. La adversidad no endureció ni agrió su carácter. Todo por el contrario, lo preparó cada vez más para ser útil para los planes que Dios tenía para con él. La prosperidad no lo arruinó. Le fortaleció aún más. Él era en privado lo que él era en público. O sea, él no actuaba distinto porque estaba en privado a lo que él era cuando estaba en público. Era un hombre sencillamente extraordinario. La vida de José es una historia extraordinaria. No tenemos ninguna duda en el sentido de que José, por el hecho de tener una naturaleza pecaminosa, debió pecar. No tenemos ninguna duda. Sin embargo, la verdad es que el Espíritu Santo no quiso dejar las expresiones externas de esa naturaleza. No quiso. Y se habla bien de José. y podemos considerar que actuó quizás con falta de sabiduría con respecto a sus hermanos en algún punto, pero tal como Daniel, Dios no quiso revelar sus pecados y debilidades. Dios no quiso. Es un personaje extraordinario. En primer lugar, con eso de cómo este individuo tiene un carácter ejemplar, digno de imitar, en primer lugar, veamos que José es un gran ejemplo para niños y jóvenes. José es un gran ejemplo para niños y jóvenes. Porque es bueno que nosotros vemos que su historia comienza cuando él tiene 17 años. Se nos menciona cuando él nace, en capítulos anteriores al capítulo 37. Pero la historia en sí la comenzamos en el capítulo 37, cuando él ya tiene 17 años. Y lo que se nos dice acerca de su relación con sus padres es bien interesante. O sea, se habla de un joven en quien su padre tenía plena confianza. Sus hermanos eran mayores que él, pero en quien confiaba Jacob era José. ¿Por qué? Obviamente había manifestado un carácter digno de confianza. Un carácter digno de confianza. Su padre contaba con él. Y por eso podemos decir que Jacob veía a través de los ojos de José. Ve y chequéate qué es lo que están haciendo tus hermanos. Y usaba a José. Veme a ver en qué están ellos. Y la conducta de José era tal que esto incitaba el aborrecimiento de sus hermanos. Pero José es un gran ejemplo de lo que debe ser un hijo, de lo que debe ser un hermano. ¿Quién no aprende del amor y del respeto que tenía José hacia su padre? ¿Por qué esa confianza? Porque respetaba lo que su padre decía, obedecía lo que su padre decía. Y eso es algo digno de notar. ¿Quién no se conmueve con las palabras de José posteriormente, cuando se revela a sus hermanos, cuando lo encuentran allá en Egipto, y él les dice, yo soy José? Y lo que él pregunta, lo primero que él pregunta es, ¿vive mi padre aún? ¿Vive mi padre aún? Interesado inmediatamente en qué ha ocurrido con mi papá. Un buen hijo. ¿Quién puede dejar de observar su amor hacia sus hermanos, quienes aún después de lo que hicieron son perdonados y protegidos por él? Él amaba a sus hermanos. Amaba a sus hermanos. Jacob podía depositar su confianza en José porque era digno de confianza, era obediente y él temía a Dios. Y su padre lo sabía. Su padre lo sabía y por eso le utilizaba. Veremos más adelante que la falta de sabiduría con que se manejaron algunas cosas produjo parte de la envidia y del odio que sus hermanos sintieron hacia él. Sin embargo, su carácter intachable y su buena conducta fueron la razón principal de la animadversión que sus hermanos sentían. El individuo tenía un carácter intachable y sus hermanos tenían envidia de él, dice la Biblia. Envidia de él. Por la misma razón, diríamos, que de lo que se habla con Caín y Abel, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por eso, lo mismo que pasó con Caín y Abel. Era la enemistad típica de los impíos hacia los piadosos. Él quería hacer las cosas bien, sus hermanos no querían hacer las cosas bien, eso trajo problemas. La conducta de una persona piadosa es una denuncia pública, sin palabras, de la mala conducta de los demás. Y quizás eso ocurre quizás en tu mismo hogar. Y tú quieres hacer las cosas bien, quieres obedecer a tus padres. Y tú en ese sentido ves cómo tu conducta es como si un gran foco de luz se reflejara sobre las malas conductas de los demás. O quizás sean tus compañeros en la escuela. Quizás sean tus compañeros en la universidad. O en el trabajo, no sé. Pero nuestra conducta, cuando nosotros decimos, por amor a Dios yo no puedo hacer tal cosa, o por amor a Dios yo debo hacer tal otra, los demás reaccionan, pelean, zapatean, porque ellos saben que ellos no están haciendo eso. Y aunque tú no les estás diciendo, tú estás viviendo mal, tu vida denuncia la vida de los demás. Querámoslo o no, José, aún no quisiera, su estilo de vida iba a denunciar el estilo de vida de sus hermanos. José es un gran ejemplo para los niños y los jóvenes. cuando estemos estudiando precisamente, principalmente la primera parte de su vida, estas son cosas que van a ser reflejadas para los niños y los jóvenes. En segundo lugar, en ese aspecto, José también es un gran ejemplo para los que están en aflicción. José es un gran ejemplo para los que están en aflicción. Siempre que hablamos de un personaje que nos ilustre la aflicción de un justo, la figura que viene a nuestra mente es Job. Job. Y ciertamente Job es un gran ejemplo para eso. Sin embargo, tan intensa como fue la aflicción de Job, el relato bíblico nos da la impresión de que aquella parte de su vida anterior a los acontecimientos de Job 1 y 2 fueron tiempos muy buenos para él y su familia. No así con José. En José tenemos el caso de alguien que sufrió y padeció en un periodo más extenso de su vida. Sufrió el odio y el menosprecio de sus hermanos, estando ya en su casa. Sufrió el ser arrebatado del seno de su hogar a temprana edad y ser trasladado a una tierra totalmente desconocida para él, con costumbres distintas y sin protección familiar alguna. Bueno, allá yo conozco a alguien que me pueda ayudar. No conocía a nadie. Y fue llevado a aquella tierra, depositado y vendido a aquel lugar. Y podemos imaginarnos la angustia de su corazón por las costumbres paganas de Egipto. Padeció de una acusación falsa por tratar de hacer las cosas bien. ¡Qué calamidad! Fue encerrado en la cárcel injustamente. Olvidado completamente por alguien a quien él le había hecho bien. Y pasó así, por esa razón, 2 años más de cárcel de lo que hubiera podido tener. Ciertamente, es un gran ejemplo de sufrimiento. Pero hay algo que se destaca concomitantemente con sus sufrimientos. Y es interesante, si vamos a Génesis 39, que se destacan sus sufrimientos y se destaca que Dios estaba con él en medio de sus sufrimientos. Génesis 39, 1 y 2. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Fue vendido, lo compraron en Egipto, mas Jehová estaba con José. En el momento de la aflicción, Dios estaba con José. Luego en el versículo 20, allí mismo, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. No solo vendido a Egipto, preso en Egipto. Pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y hay algo que podemos aprender de estos sufrimientos de José en estos momentos. Momentos como lo que estaba pasando José son los momentos en que tenderíamos a pensar más que Dios nos ha abandonado. Y sin embargo, la historia de José nos muestra que Dios está con nosotros en los momentos menos aparentes. Y si no fuera por él, desfalleceríamos. Si no hubiera sido por Dios, José hubiera desfallecido también. Pero es que Dios estaba con él. Es ahí la clave de la victoria de José. Dios estaba con él. Dios extendió su misericordia sobre él en los momentos más difíciles. Por tanto, José es un gran ejemplo para los que estén en aflicción. ¿Has sido tú aborrecido, menospreciado, envidiado? José también. ¿Has sido olvidado por aquellos a quienes tú te querías hacer bien? José también lo fue. ¿Has perdido contacto con tus seres queridos por razones ajenas a tu voluntad? ¡José también! ¿Has sido acusado falsamente? ¡José también! Esto es una buena razón para estudiar la vida de este hombre de Dios. Pero su carácter también, y su carácter ejemplar sobre todo, también se manifiesta en que José es un gran ejemplo para los que están bajo tentación. Es un gran ejemplo para los que están bajo tentación. ¿Te sientes agobiado por las tentaciones? ¿Sientes que ya tú no puedes más? Pues yo te invito a considerar el ejemplo de José. Pensemos en lo siguiente. José estaba lejos de la casa de su padre. Podríamos decir que pudo haber decidido tener un nuevo comienzo en su vida. Bueno, yo estoy aquí, aquí nadie me conoce. Yo voy a comenzar una vida nueva aquí. Cualquiera hasta se cambia el nombre. Se olvida del pasado y dice, aquí yo voy a ser otra persona. Pudo haberse entregado a las filosofías paganas que le rodeaban, pero no fue así. El estar lejos de su casa, el no tener los ojos de su padre sobre él, no le llevó a bajar la guardia. Sabía que de todas maneras estaba bajo los ojos de Dios. Lejos, no había nadie que iba a dar un chisme a su papá. O un buen reporte. Pero eso no le llevó a bajar la guardia. Fiel a Dios. Hizo lo que hay que hacer en una de las tentaciones sexuales más severas que nos presentan las Escrituras. Pablo nos da el precepto, huye de las pasiones juveniles. José nos da el ejemplo. José nos da el ejemplo, dice la Biblia. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Porque el que anda con un barril de pólvora debe andar bien lejos del fuego. Y José sabía que con el fuego no se puede jugar. No se puede jugar con fuego. Y ese es el tipo de pecado, sabía José, que se vence huyendo, no enfrentándolo ahí. Huyendo. Y esta es otra razón buena para estudiar su vida también. Buena para estudiar su vida. Pensemos un poco en las circunstancias de esa tentación. El instrumento que el diablo utilizó para presentar esta tentación. La persona que sirvió de instrumento era la mujer de su amo. Alguien que de seguro le podía ayudar a ser promovido en su puesto si cedía a la tentación. O alguien que podía causar su ruina si él se negaba. Noten qué instrumento utilizó el diablo para vencerle. Noten también el modo que el diablo utilizó. En secreto. No había nadie allí. Aquel cuyos ojos están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos era el único testigo de lo que allí estaba ocurriendo. Y de allí se agarró José. Y noten la intensidad de la tentación. Dice que esta mujer repetidas veces le pedía que lo hiciera con él, hasta el punto de la violencia. Todo parecería que las condiciones estaban dadas para que este individuo, lejos de su casa, lejos de su padre, lejos de los principios que él había escuchado, se diera. Pero no lo hizo así. Es un gran ejemplo, José. Un gran ejemplo. Dice John Angel James, ¿quién no tiembla por él? ¿Quién no temblaría por sí mismo en una situación semejante? Su destino estaba suspendido de la manera en que enfrentara este fiero ataque. Si cae, probablemente nunca se volverá a levantar. Pero si permanece firme, probablemente nunca caerá. Si resiste, estará a salvo. Si consiente, un acto criminal conducirá al otro, hasta convertirlo en un disoluto sin remedio. Un mal paso al inicio dañará todo lo demás y será la entrada al camino de la ruina. Sí, hay casos en la historia moral de la mayoría de los hombres cuando todo su carácter y destino depende de la decisión de un momento. Y termina James diciendo, José salió victorioso. Es un gran ejemplo considerar la vida de José por esta razón. Pero de seguro también enfrentó las tentaciones que acompañan a la prosperidad. Siempre manejó los recursos que pusieron a su disposición con pulcritud y justicia. No podía ser acusado de nada malo, fue siempre irreprensible. También debió ser tentado con respecto a la venganza hacia sus hermanos. Y sin embargo, una vez más le vemos salir victorioso, siendo ejemplo a todos los que se han tentado por la venganza personal. Y no es por cosas mucho menores que las que le hicieron a José, que los hombres se convierten en criaturas implacables para con sus compañeros. ¡Implacables! Por cosas muchísimo menores que las que le hicieron a José. Entonces, con su conducta, él no estaba haciendo otra cosa que reflejando la actitud del Señor cuando oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que hizo José. Más vemos también este carácter ejemplar de José, en que José es un gran ejemplo de hombre de trabajo. José es un gran ejemplo de hombre de trabajo. Su primer trabajo fue cuando él trabajaba en la casa de su padre. Ellos trabajaban cuidando ovejas. Él hacía lo que su padre le pedía que hiciera. De allí es vendido, termina en casa de Potifar. Y en casa de Potifar, dice el relato, que este hombre le entregó en su poder todo lo que tenía. Lo consideraron un hombre que era responsable para hacer el trabajo. Dice el capítulo 39, versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y el principio del versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Estaba en la mano de José? ¿Estaba en la mano de José? No había por qué preocuparse. Era un hombre digno de confianza en su trabajo. En esas circunstancias se mostró un hombre fiel. Termina en la cárcel. Y allí se gana también una posición de confianza, desde la cual mostró también su fidelidad. En el versículo 22 del mismo capítulo dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Potifar no tenía que estar preocupado. El jefe de la cárcel no tenía que estar preocupado, porque tenían a un hombre de trabajo con ellos. Un hombre de trabajo. Y por cuanto él fue fiel en lo poco, Dios lo puso sobre mucho. Y después le vemos como un principal entre los egipcios. Y desde esa posición hizo un enorme trabajo. Y esto nos lleva al próximo punto, el quinto punto en este aspecto del ejemplo de José. José es un gran ejemplo para los que están en eminencia. José es un gran ejemplo para los que están en eminencia. Fue vendido por sus hermanos con 17 años y a los 30 fue hecho un principal en Egipto, segundo solamente de Faraón. Decía Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Solo Faraón estaba por encima de él. ¡Qué posición! Durante sus días de adversidad se había mantenido mirando a Dios. Se sostenía mirando al invisible. Y el Señor era su fortaleza para triunfar. Y ahora que triunfa, todo el mundo mirando, ¿ves qué es lo que va a hacer José? ¿Qué es lo que va a hacer José? Continúa dependiendo de Dios para triunfar todavía más. Y es aquí donde la vida de tantos ha cambiado para mal. No así con José. En vano podemos buscar algo negativo de José de aquí en adelante en su historia. Algo en vano. Nos recuerda una vez más al profeta Daniel, que se maneja en medio de esas circunstancias tan difíciles delante de Dios como una persona piadosa. Se ha dicho que la pobreza ha herido a sus miles y la prosperidad a sus 10,000. José se mantuvo mirando al Altísimo. Y fue utilizado por Dios para la preservación de su pueblo. Dice un comentarista de Génesis, un hombre puede ser un testigo fuerte para Dios y ser utilizado maravillosamente por Dios en el ministerio de su iglesia local mientras tiene una posición humilde en su firma de trabajo. Pero deja que sea promovido a vicepresidente y de repente tiene una nueva imagen que mantener. Deja a sus viejos amigos, se introduce en el country club y ahora ya no tiene tiempo para testificar, estudiar la Biblia o hacer otras actividades cristianas. Y su esposa se une a su deterioro, adopta ciertos aires y ahora su interés no es que sus hijos sean piadosos. Quiere que estos conozcan la persona correcta y que se casen con aquellos que van a promover sus carreras y sus logros sociales. Muchos cristianos han empobrecido por la prosperidad. Muchos han descendido al ser promovidos. En eso es un buen ejemplo estudiar la vida de José, que nos dice cómo un hombre, aún llegando a altas esferas, puede mantenerse viviendo de una manera agradable delante de Dios. Y esa es otra razón por la cual estudiar la vida de José. De manera que hemos visto hasta ahora que es una buena razón estudiar su vida, porque su historia es un eslabón imprescindible para entender el desenvolvimiento histórico del plan redentor de Dios. Segundo lugar, por el carácter singular y ejemplar de este patriarca para todas las edades y condiciones. Y en tercer lugar, por las múltiples enseñanzas y aplicaciones que el creyente de hoy puede derivar de su historia. Por las múltiples enseñanzas y aplicaciones que el creyente de hoy puede derivar de su historia. Y para muestras, un botón o dos. Primero, la historia de José nos enseña a confiar tranquilos en la buena providencia de Dios. La historia de José nos enseña a confiar tranquilos en la buena providencia del Señor. Fue precisamente John Angel James quien llamó a la vida de José una representación de la providencia en miniatura. O sea, es en presentar la providencia de Dios en miniatura. Y sigue diciendo él, aquí vemos a Dios obrando sus esquemas sabios y benévolos a través de los medios y de los instrumentos más variados, los más improbables y aparentemente los más contrarios. Y por una serie de eventos, los cuales al surgir por separado, parecen favorecer los diseños de los malos y oprimir a los buenos, pero que sin embargo terminan con el triunfo de la virtud y de la piedad. Cuando uno lee la historia de José, qué bueno es poder comenzarla leyendo desde el final, sabiendo cómo terminó la historia. Eso nos gusta a todos nosotros, comenzar por el final. Así es que se lee la providencia de Dios, ¿verdad? Pero mientras no sabemos el final, cuán angustiosos pueden ser los momentos. Lo importante de José es que mientras él no sabía el final, se mantuvo confiando en Dios. Dios estuvo con él. Y de ahí aprendemos cómo debemos nosotros reaccionar en condiciones similares. Nuestras vidas son como el complicado sistema de un reloj de cuerda antiguo. Son muchas piezas y algunas moviéndose en dirección contraria a la otra, pero todo operando con un mismo fin. Así es la vida de todo hombre. Y sin embargo, cada detalle está bajo el control de Dios. Porque la Escritura dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo nos instruye acerca de la providencia en Romanos 8:28. La historia de José nos presenta la providencia en acción. Esta historia nos muestra incluso cómo Dios usa el mal que hay en el corazón de los hombres para hacer mucho bien. Génesis 50, 20. Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y así la vida de José nos anima al saber que aunque el bien y la justicia se vean en determinada época o temporada eclipsados por el mal, por la falsedad, por el vicio y el poder, a final de cuentas la santidad y la verdad triunfarán. Aún antes de saber José cómo la historia iba a concluir, estaba tranquilo en el Señor. Él no empezó a maldecir, mira cómo me vendieron a Egipto, y a maldecir a sus hermanos, y a maldecir su suerte. No se convirtió en un rebelde insoportable, amargado por la vida. La vida a mí me ha tratado mal y por tanto eso me da derecho a tratar mal a los demás. Es así como muchos reaccionan en el día de hoy. Y muchos de esos crímenes y asesinatos es porque la vida les ha tratado duro a ellos y ellos tienen derecho a tratar duro a los demás. ¿A ser amargos? No. José se acomodó a la situación y a las circunstancias con la ayuda del Señor, porque el Señor estuvo a su lado. Jacob se equivocó cuando él dijo, me habéis privado de mis hijos, José no aparece, ni Simeón tampoco, a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. No, Jacob, no eran contra ti, era para salvarte a ti y a los tuyos. No era Dios en contra tuya, sino Dios a favor tuyo. José entendió más tarde que fue Dios quien le llevó a Egipto. No, no fueron ustedes, fue Dios que me llevó. Podemos confiar tranquilos en la buena providencia del Señor. Hermanos, esta historia es una historia real, no es una historia ficticia. Nos muestra a un Dios vivo y real que sostiene a los suyos y que los guiará hasta una gloriosa eternidad. Dios está haciendo este trabajo. la vida de José no es una parábola, no es una alegoría, nos muestra las actividades de nuestro Dios que vive y permanece para siempre. Dios es real, debemos confiar en Él. Él nos ha prometido, debemos confiar en sus promesas, que Él lo va a hacer, lo va a hacer. En segundo lugar, la historia de José nos enseña a mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. La vida de José, la historia de José nos enseña a mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. El carácter que este hombre mostró no era sencillamente suyo porque Dios se lo dio en la carne, sino porque Dios se lo dio en el Espíritu. Y fue por eso que pudo ser un buen hijo, un buen hermano, un buen siervo, un buen gobernador, y en todas estas áreas hacerlo con excelencia, porque él vivía con una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Parece que mostraba en todo un balance maravilloso en sus virtudes. No se destacaba por ser un exagerado en algunas cosas y descuidado en aquellas otras. Uno ve la vida de este hombre y parece todo ser un balance, todo estar en su lugar. Es como lo que hablábamos esta mañana de la mujer virtuosa. Es la mujer, ¿verdad?, que tiene todo como en su justo lugar. Pues José nos presenta ese carácter piadoso para nosotros los hombres. Su vida es un aliento, porque su perseverancia en contra de todos los obstáculos, siempre confiando en el Señor, le llevó a un gran triunfo y a su vindicación, viviendo con una conciencia limpia. No fue cediendo con sus principios. Y cuando muchos han claudicado, cuando muchos han abandonado sus esfuerzos en mantener una conciencia limpia, José, continuando viviendo delante de Dios, pudo llegar a ser lo que él fue, a ser lo que él hizo. Si tomamos los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, podemos ver algunas cosas acerca de la fe. Vemos allí la naturaleza de la fe en la descripción que nos da Hebreos. Abel representa la base de la fe, que no es nada suyo que él haya hecho. Enoc representa el andar de la fe. Noé, la perseverancia de la fe por 120 años construyendo el arca. Abraham, la obediencia de la fe, que salió sin saber a dónde iba, porque Dios le dijo que saliera. Jacob, la disciplina de la fe. Isaac, el poder de la fe. ¿Y la fe de José? ¿Y la fe de José qué representa? José representa el triunfo de la fe. Vivir como Dios demanda nos va a llevar de victoria en victoria. Ese individuo fue fiel a Dios en todas las circunstancias. Nunca pensó vivir como los egipcios por estar viviendo como con ellos. Eso de, donde quiera que yo esté, me voy a acostumbrar a las costumbres de allí y voy a hacer lo que allí se hace. No, por él estar en aquel lugar, no por eso cedió en sus principios. Nunca se quejó ni nunca cedió en sus principios. Y finalmente, y muy ligado a este punto, la clave del éxito en la vida de José estuvo en su vida religiosa. La clave del éxito en la vida de José estuvo en su vida religiosa. John Angel James dice una vez más: la base de este hermoso espécimen de humanidad santificada yacía en la religión verdadera. Toda esa estructura noble y excelsa de la excelencia que esa historia exhibe surgió del fundamento de la fe en Dios y del temor de Dios. Comenzó en la casa de su padre Jacob, mientras era solo un muchacho. José se acordó de su Creador en los días de su juventud. La piedad ferviente, continua y triunfante que manifestó cuando estuvo lejos, la consiguió mientras estuvo bajo el techo paterno. Dice, allí fue que se sembró en la casa. Aquellas semillas de excelencia que crecieron, le protegieron y le adornaron, siendo un hombre joven lejos de su casa. Fueron sembradas por la mano de su padre en el hogar. ¿Qué seguridad hay para la excelencia moral sin la religión? ¿Qué hay? ¿Qué les garantiza a ustedes? Que si ustedes son separados de la casa de sus padres, que ustedes van a permanecer fieles, que ustedes van a vivir dignamente, que ustedes no se van a corromper. Dice, solamente la religión te puede hacer eso, solo el temor de Dios puede hacer eso por ti. Y él añade, padres, ustedes no conocen cuán temprano les serán quitados los hijos, y eso debe ser una motivación adicional para criarles en el temor de Dios, para que puedan dejar el hogar fortalecidos por la verdadera piedad, para enfrentar las tentaciones del mundo y soportar las pruebas de la vida. Era su piedad lo que le hacía ser inflexible con la tentación, pero alegre y activo en medio de la adversidad, obediente en el servicio y manso y benévolo en su autoridad. Ciertamente estamos delante de un personaje extraordinario por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuántas cosas nos enseña José a nosotros? Nos enseña a vencer la envidia de los demás, a enfrentar las adversidades, a resistir las tentaciones, a planificar para el futuro, a perdonar a los que nos hacen mal, a tener fe en las promesas de Dios. Aún al morir tenía fe en las promesas de Dios y él sabía que iban a terminar en la tierra prometida. Nos enseña a reconocer la soberanía de Dios, aún en el mal que otros nos hacen a nosotros. ¿Qué podemos nosotros hacer entonces? Al iniciar esta serie de sermones, pues hermanos, yo creo que nosotros debemos orar. Debemos orar que Dios nos enseñe en el curso de estos sermones a ir aprendiendo y asimilando estas cosas. Es como yo les he dicho en otras ocasiones, que no estudiemos una serie para que luego esto nos pase por la cabeza y se nos olvide. Vamos a orar al comienzo de esta serie. Que Dios hable a nuestros corazones y nos conceda la gracia de imitar a José y de vivir agradables delante de Dios como lo hizo José. Para eso tenemos que imitar estas cosas que hemos mencionado en el día de hoy, a pertrecharnos con estas armas de las que José estaba pertrechado. Entonces vamos a orar al Señor y a pedir que haga precisamente eso con nosotros. Amado Señor, queremos darte gloria y honra. ¡Qué bueno eres, oh Dios! Porque nosotros tenemos tantos preceptos, mandatos e instrucciones en tu palabra. Y a eso tú le has añadido los ejemplos que nos permiten ver eso en carne y hueso. Te alabamos por eso, Señor. Te glorificamos y te damos honra. Pero es nuestra petición, Padre, que tú nos libres de exponernos a tu palabra de una manera que nosotros nos miremos en un espejo y luego olvidemos la imagen nuestra como era, sino que nosotros seamos honestos con nosotros, que oremos, oh Padre, para que tú nos hables a nuestro corazón, tengamos disposiciones santas de abandonar el mal y abrazar el bien. Padre, que aprendamos a enfrentar la tentación, a confiar en la aflicción, Padre, porque tú estás con nosotros. A ti sea la gloria, oh Padre. Por eso te oramos, ayuda a los oyentes, ayuda al predicador, que en todo nuestro contacto sea contigo. En Cristo Jesús. Amén.